Estamos al vocero presidencial Manuel Adorni con la conferencia
días,
de prensa de Casa Rosada.
Ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, me habían hecho de hecho la pregunta aquí en la sala, pero bueno, como no había ocurrido la reunión, no les pude dar ningún detalle. Se reunió con empresarios, se reunió con supermercadistas para conversar sobre la evolución de la inflación. En la misma se han reconocido suba de precios por encima de la expectativa de inflación o de lo que terminó ocurriendo, y por supuesto que el escenario que habían evaluado los empresarios era un escenario catastrófico, escenario que no ha ocurrido. Entendemos que la economía de a poco se va normalizando y en esta línea se ha tomado la determinación, detalles que les voy a dar o les vamos a transmitir o les vamos a hallar durante el día, se tomó la decisión de abrir definitivamente las importaciones de determinados productos de la canasta familiar en pos, por supuesto, de poder hacer los precios más competitivos en beneficio claramente de las familias, de los consumidores argentinos, con también alguna quita de impuestos en esos productos importados para ayudar a que la corrección de precios en estos productos, que reconocidos por los propios empresarios, han subido más de lo debido, para acelerar esa normalización en los precios. Repito, los detalles los voy a dar durante el resto del día. Por otro lado, confirmarles que la República Argentina inició acciones diplomáticas contra el gobierno de Venezuela, gobierno encabezado por el dictador Maduro, tras su decisión de impedir el uso del espacio aéreo en aquel país por cualquier aeronave argentina, con el perjuicio que eso conlleva para nuestro país. Por supuesto que, para recordarles el contexto, esto forma parte de una represalia que tomó el gobierno de Venezuela por haber aceptado, por parte del gobierno argentino, la orden de confiscación de la justicia de Estados Unidos para el Boeing 747 de Emtrasur, vinculado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo. En otro orden de cosas, y en el marco de seguir destacando la batalla contra la corrupción y contra hechos que el gobierno actual se va encontrando a medida que avanza en las auditorías y en la revisión de un montón de cuestiones que hacen al funcionamiento del Estado, informarles que el Ministerio de Capital Humano denunció ante la justicia a otro intermediario en la causa de seguros. Puntualmente se encontró en el Instituto Nacional del Teatro la existencia de una póliza de seguro para accidentes personales, donde figura como broker la firma Castelo Mercury Sociedad Anónima, que es parte de la denuncia. Así que, bueno, los detalles, por supuesto, se los informará en su momento la propia ministra de Capital Humano. Vamos a hacer, esto creo que ha quedado claro, pero por si todavía no quedó lo suficientemente claro, vamos a hacer todas las presentaciones necesarias para que los que han robado al Estado paguen y vayan presos. Por último, en el marco del plan Motosierra, ya es de conocimiento de ustedes, por supuesto, pero es mi función aclararlo, en el Inca se han suspendido gastos discrecionales como viajes, horas extras, adicionales en seguridad, flotas de vehículos, viáticos, combustibles, etc. Solo para tomar dimensión, el Inca tuvo en 2023 ingresos por 12 millones de dólares, gastó por 16 millones de dólares, por lo tanto generó un déficit de 4 millones de dólares. Dos de esos 4 millones de dólares fueron financiados por el Tesoro, los otros dos no fueron pagos y se pospusieron para que los pague la siguiente administración, en este caso nuestra administración. De estos 12 millones de dólares de ingresos, la mitad se destinó a pagar el sueldo de los 728 empleados. Más allá de que muchos consideran que el INCA es un instituto que se lo proclama como prestigioso o como uno de los más prestigiosos del mundo, este instituto dedica el 66% de sus ingresos a pagar sueldos y solo el resto a la producción, a financiar producciones audiovisuales. Bueno, dicho esto, quedo abierto a las preguntas que gusten hacerme.
¿Qué tal? Buenos días, Natalia Bacareza, de Diario BAE. Consultarlo sobre los datos que se conocieron en las últimas horas de la canasta básica en la ciudad de Buenos Aires. $1.000.000 necesita una familia de clase media para poder vivir. ¿Qué concepto tiene el gobierno sobre la situación que hoy está pasando la clase media, que se ve ajustada en distintos aumentos a raíz de lo que hoy contaba del aumento de precios en los supermercados? Y además, si ya tienen previsto enviar un proyecto de ley sobre la cuestión de ganancias, que fue algo que se habló con los gobernadores, separado de la ley ómnibus.
El final no está definido, en tal caso es una discusión que se está dando con los, o un debate que se está dando con los gobernadores. Por supuesto, cuando haya alguna determinación se las voy a comunicar. Con respecto a la canasta que mide la Ciudad de Buenos Aires, vos lo dijiste, es una canasta que mide la Ciudad de Buenos Aires y una evaluación que hace la Ciudad de Buenos Aires, así que no tengo mucho para opinar sobre el tema, porque claramente en cada una de las conferencias, en casi todas las conferencias me dedico a explicar el difícil momento que estamos viviendo en términos de pérdida de poder adquisitivo y en materia inflacionaria, inflación que hoy la oficial la conoceremos a las 16 horas, que es la que va a publicar el INDEC, así que no más que repetir precisamente lo que digo cada día con respecto al mal momento que estamos viviendo los argentinos en pos de intentar normalizar este país.
¿Qué tal, Manuel? Buen día.
Hola.
Eduardo Menegassi para Infobae. En las últimas horas se conoció el apoyo del gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, a la lucha contra el narcotráfico que ayer se anunció en Rosario, ¿sí? A la intervención del ejército, por ejemplo. Quería consultarte cuál va a ser, si está definido, el rol que van a cumplir las Fuerzas Armadas, si el gobierno está analizando algún proyecto para modificar alguna ley al respecto y si esto se abordó hoy en la reunión de gabinete que hubo.
Bueno, nosotros, a ver, me parece que lo del gobernador Yarlora se suma seguramente a lo que opinan todo el resto de la sociedad, ¿no? La verdad que la lucha contra el narcotráfico, lo comentaba un poco ayer yo de manera conceptual, ¿no? Es una guerra entre los argentinos de bien y aquellos que matan por matar en esto que denominamos el narcoterrorismo. Así que, por supuesto que los argentinos queremos un país sin narcotráfico y sin más muerte, ¿no? Y por lo tanto, nada, no tengo más que, en tal caso, agradecer cada uno de los apoyos a tener una Argentina más normal y sin estos virus mortales, ¿no? Que en este caso es el narcotráfico. Con respecto a, te referiste así en gabinetes, bueno, por supuesto que tema Rosario es un tema recurrente. Efectivamente, hoy en la reunión de gabinete hablamos sobre el tema de Rosario. Todos sabemos que las leyes impiden que las fuerzas federales actúen más allá de cuestiones de logística, de comunicación, de transporte y bueno, las limitaciones que ustedes saben que impone la Ley de Seguridad Interior. Por supuesto que estamos trabajando junto al gobernador de Santa Fe en avanzar en todo lo que haga falta para efectivamente terminar con este flagelo que Bueno, por supuesto que Rosario es el caso más emblemático, pero sabemos que es un problema que tiene la Argentina toda, ¿no? Así que cuando haya novedades en esa materia, entiendo que no seré yo el que lo comunicará, sino que seguramente la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, o el propio doctor Luis Petri, a cargo de la cartera de Defensa, darán más detalles al respecto.
Buenos días, vocero. Julián Alves, del Cronista.
¿Cómo andás? ¿Bien?
Todo bien. Quería saber si había una fecha estimada para la presentación de la reforma laboral en el Congreso y si en ese sentido, como dijo el presidente ayer, que dijo que la reforma previsional no puede estar escindida de la reforma laboral, si puede llegar a haber una presentación conjunta. Y después, ¿cómo prevén los apoyos justamente para la reforma laboral en el Congreso? Si prevén que tienen el número. Y tengo una preguntita más, si ya tiene definido el reemplazo de Omar Yacine en la Secretaría de Trabajo. Muchas gracias.
Empiezo por el final. Sí, efectivamente ya está definido el reemplazo de Yacine. Cuando sea el momento oportuno, la ministra lo dará a conocer. Con respecto a la reforma laboral, es una obviedad que detrás de una reforma previsional debe imperiosamente existir una reforma laboral. Bueno, básicamente porque en este sistema de reparto, de un lado tenés a los que aportan y del otro lado tenés a los que cobran gracias a esos aportes de los activos. Así que efectivamente van a estar de la mano, lo que no quita que haya reformas al esquema laboral previos que hagan a la urgencia determinadas cuestiones, como lo fue... Gracias. Si pueden chequear los celulares antes, se los voy a agradecer. Antes de la conferencia. Con respecto a... pero la reforma integral laboral, por supuesto que tiene que estar atada, o la reforma previsional no puede existir si no existe una reforma laboral integral, digamos. Eso también es una cuestión que tenemos bien en claro. Por supuesto, todo lo que se haga sin esos dos pilares son parches, ¿no? O son cuestiones que van a ser te repito, a cuestiones muy urgentes o a requerimientos muy urgentes de los diferentes sectores. La otra pregunta, discúlpame, ¿cuál era? Ah, el tema de si están los votos, no están los votos. No la tenemos las fechas y entendemos que la reforma laboral, digamos, entendemos que hay un consenso bastante generalizado, incluso lo podemos tener entre nosotros, ese consenso, de que la cuestión laboral efectivamente tiene que modificarse. ¿Quién fue ahora? A ver. La cuestión laboral tiene que modificarse. Así que, bueno, nada, eso. Ya me desconcentraron, sí, ¿no? Quitaron las ganas de seguir, pero vamos a seguir, dale.
Pablo Gagliano, de Radio Continental. Ayer la ministra de Seguridad dijo que en 20 días el presidente Milei va a visitar Rosario. Queríamos consultar acerca de cómo es la cuestión de la seguridad para trasladar al presidente, porque la situación no está fácil y porque hay amenazas, no solo a periodistas, como fue el caso de Nelson Castro, sino también en contra de funcionarios. ¿Cómo va a ser ese operativo de seguridad? ¿Está garantizada la seguridad para que el presidente vaya? ¿Va a ir con escudo, con casco, con chaleco antibalas? Es un tema importante.
Dos cuestiones muy puntuales. Primero, el presidente de la Nación no se moviliza a ningún lugar donde la seguridad no esté garantizada. Eso pasa si viaja a Rosario, si viaja a cualquier otro lado, si va acá a la esquina. Por una cuestión precisamente de seguridad del presidente de la Nación, efectivamente eso es así. Y por cuestiones de seguridad, claramente no te voy a dar ningún detalle. Así que, porque hace precisamente a la seguridad del presidente. No está confirmado, entiendo que es la intención del presidente, pero la verdad es que no está confirmado todavía en su agenda.
Última pregunta.
¿Qué tal, Manuel?
¿Qué tal, Fabián?
Fabián Walman, de FM La Patriada. Sabemos la postura que tiene el presidente Milei con respecto a las jubilaciones de privilegio. Se lo dijo en un tuit el otro día a la ex vicepresidenta Cristina Fernández. Está dentro de esta lista de jubilaciones de privilegio. Supongo que sostendrá lo mismo con respecto a Zulema Yoma, también a Gabriela Michetti, a Mauricio Macri, a Inés Pertiné. Y a propósito de las jubilaciones de privilegio, quería conocer la opinión del gobierno sobre los salarios que cobran los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que multiplican por 5 en estos momentos al que cobra el propio presidente, cobran salarios cercanos a los 20 millones de pesos, y en ese sentido, si considera que la Corte Suprema también forma parte de la casta. Gracias.
Sí, ¿cómo? Perdóname, la última frase no te la escuché.
Considerando que los jueces de la Corte Suprema cobran salarios 5 veces superiores al presidente de la Nación, si considera el presidente que la Corte Suprema también forma parte de la casta, y te agrego aquí, tomando en cuenta también el desprestigio que tiene la justicia entre todos los argentinos.
Bueno, supongo que considerás que el presidente de la Nación cobra poco, entonces. Mirá, Fabián, lo cierto es que... No sé cómo formular la respuesta porque, digamos, es un poder, no solo que es un poder independiente del Poder Ejecutivo, sino que además es un poder que no la gente no lo vota, digamos, ¿no? Por lo tanto, la opinión que tenga sobre los salarios que cobran los jueces la desconozco y tampoco sé si es de interés del presidente dar a conocer su opinión sobre ese tema, precisamente porque como es un poder independiente, entiendo que... Pero no lo sé, se lo voy a preguntar y en tal caso se los voy a transmitir. ¿Cuál era la otra pregunta que me hiciste?
No, eso, y sobre esto mismo, decirte que Martín Menem llegó al Congreso diciendo que el presidente le había ordenado bajar la dieta de un 30%, si considerás que no es un poder independiente, entonces el legislativo.
No, yo dudo que... me parece que que Martín Menem, como presidente de la Cámara de Diputados y como un poder independiente, dudo que haya querido decir eso. Entiendo que el presidente le sugirió, se lo puso a consideración, y efectivamente Martín Menem, tanto como la doctora Villarruel, han entendido que eso debería ser así. No te termino de entender la lógica de la pregunta. Si me la podés explicar, para darte una respuesta completa, porque no entiendo a qué apuntás.
Sí, te pregunto claramente. La sociedad argentina considera, en todas las encuestas y censos, que la justicia no cumple con su rol. ¿Consideras, en tu caso, vos decís que el presidente no conoce la opinión, forma parte de la casta, además tomando en cuenta los sueldos de privilegio que cobran?
No, eso ya te lo contesté, te dije que no lo conocía. Digo, pero después me seguís dando vueltas sobre eso, no entiendo la pregunta. Bueno, gracias.